Mi perra vida. Temporada 2026, episodio 9. Sean bienvenidos a Mi perra vida. En esta semana hablaré sobre cómo resolví el tema de no tener Twitter y casi que cualquier red social, dado que se les parecen, y el título es un clickbait que se llama Reabriendo Twitter. También tendremos un poema que se llama Pretérito Imperfecto, de José Saed Ayub. La reseña del libro Una soledad demasiado ruidosa, de, y seguramente lo voy a pronunciar mal, Bajumil Grabal. Una frase robada de Bernardo Esquinca. Y en el bonus track, damas y caballeros, tenemos el poema Celos, de Felipe Garrido. Bienvenidos. Reabriendo Twitter. No hace falta ser un genio para saber que el título de esta entrada es un franco clickbait. O sensacionalista, le hubiéramos dicho en el pasado. Pero si ya superaron el primer párrafo, los invito a seguir leyendo. Porque sí les voy a contar sobre un experimento ejecutado en la primera persona del singular para tener un Twitter analógico. Pero vayamos por partes. Los diarios han existido desde hace siglos. A los humanos nos gusta dejar registros de nuestros pensamientos. Muchas veces deseando que nadie más los leyera. Un ejercicio de introspección. Situación diametralmente opuesta a la actual. En la que sigue existiendo un deseo obsesivo por registrar de manera muy detallada nuestro acontecer, pero con el deseo de ser leído, preferentemente por hordas de fans que nos idolatren, y más aún, recibir elogios o mensajes de odio. Pero generalmente nos conformamos con algo más efímero, un me gusta, o ya de últimas, el ser visto. Eso se considera una métrica de éxito. Bajo esas circunstancias de mercado, es difícil creer que quien escribe lo hace genuinamente. Las partes más profundas de su cerebro promoverán relatos, acontecimientos, opiniones o reflexiones que retroalimenten esa validación externa y evitará aquellas que, más que originar reacciones inadecuadas, pasan desapercibidas. No hay mayor desaliento en este siglo que ser invisibles. Pues si esto no es suficiente, la tecnología nos dio la facilidad de hacerlo en tiempo real y con muy pocos caracteres. Recuerdo a los gurús de la publicidad vociferando que, en el primigenio Twitter, los 140 caracteres serían la nueva forma de promover la creatividad. Al final no lo fue. Se volvió algo irreflexivo. Algo tan inútil, ofensivo y desagradable como escupir en la calle ante cualquier estímulo y sin control. El tiempo nos demostró que, a pesar de usar texto, fotos o videos, el resultado fue el mismo. Saturar de mierda esa extensión del teléfono móvil, es decir, nuestro cerebro, y por ende nuestra atención. No niego que hay cosas brillantes, pero hay que enlodarse hasta el cuello para encontrarlas. Por tal motivo, entre otros que no es momento de mencionar, decidí ir cerrando una a una mis redes sociales y montar mi blog, sin una sola métrica que me retroalimente o presione. Pero algo me faltaba, había un hueco emocional que no se llenaba, ese deseo posmoderno de expresarme en tiempo real. Después de varias pruebas fallidas, hace 6 meses los resolví volviendo a los artilugios analógicos, papel y pluma. Una alumna, ahora colega, me regaló una libreta pequeña, de bolsillo, con una portada relacionada con Gaudí. La había intentado usar para otros objetivos, pero el formato no me dejaba satisfecho. Al final un día decidí que sería mi Twitter. Y tal cual, le di el mismo uso. Las mismas cosas que pondría de manera digital, las escribí en la libreta, lo cual solo requirió un reto. Hay que traerla todo o casi todo el tiempo, si no, se pierde el interés. Te permite desahogar esa idea que de repente te ladra en la cabeza o ese sentir arrebatado por la frustración entre diversos pensamientos que antes hubiera arrojado al universo de ceros y unos. Ahora bien, después de haber llenado páginas y páginas, no va a pasar nada, aparentemente. Es decir, no vas a cometer un error de juicio, nadie se va a ofender, no te van a apedrear por tus irreflexivas y radicales opiniones, borracho no habrá consecuencias con alguna exnovia. Pero tampoco recibirás tu microdosis de dopamina, por lo que tu cerebro comenzará a actuar diferente, más libre en mi opinión. Esa libreta es una herramienta de expresión y desahogo, pero sin consecuencias deleterias, porque tampoco es un diario personal donde desnudas tus más profundos secretos. No, es una libreta de ideas y pensamientos rápidos. Tal actividad parece inútil, aunque no me digan que Twitter es muy útil, porque en teoría no pasa nada, es inerte, pero sí pasa, pasa algo interesante. La personalidad que viertes en esos textos cortos es algo extraña. Dice cosas que antes no decía o las dice diferente. Pero en mi experiencia, lo más llamativo fue tener la curiosidad y facilidad de darle una ojeada. Esa retrospección es muy rara. Te hace reflexionar sobre lo que ocurrió en ese momento. No sé cómo explicarlo, pero es en cierto modo atractivo y novedoso, ya que nunca me había puesto a leer todo lo que escribí cuando tenía en redes. El experimento ha sido muy grato. Sé que no me lo van a creer, pero es incluso divertido, ya que me encontré enviándome pistas a mi yo del futuro que algún día leerá lo que escribo. Algo que me olvidaba mencionar es que al ser tan maleable se te ocurren cosas como rayar, tachar, dibujar, garabatear. Y todo ello, que normalmente no se ve en un medio digital, tiene significado. No es mi intención andar evangelizando adictos digitales, pero sí contarles que la experiencia me gusta y ahora es un hábito. Pretérito imperfecto, José Saed Ayub. Cuando te viera por primera vez, lenta, sigilosa, cuidadosamente, iba a acercarme a ti. Como curioso se aproxima un gato a otro gato desconfiado. También con lentitud iba a tocarte, como se toca un instrumento musical recién nacido. A descifrar con prudencia tu sonrisa, a desnudar de ruidos con el reverso de mis yemas el óvulo de tus orejas. Te iba a pedir que musitaras buenos días. Iba a tañer en tu garganta la oscilación de la mañana. Se iba a tratar de arrinconar el tiempo, de estrechar la distancia con pequeñas cortesías. Y, en esa carretera que conduce hasta tu casa, con la tarde coloreada por tu voz durante horas, cerrar despacio el abismo entre las manos. Iba a ser perfecto, pero, con razón así lo nombraron los gramáticos, iba es pretérito imperfecto. Ya cerca, apuro el paso, me apresuro, tranquila, silenciosa, con cuidado, te alejas, como se aparta un gato herido de un gato desconfiado. Una soledad demasiado ruidosa, bajo mil grabal. Hanta, nuestro protagonista, vive o ha vivido destruyendo el pensar y sentir humanos, triturando libros y prensándolos. Día tras día realiza la misma actividad mecánica, que si bien podría ejecutar de manera automática e irreflexiva, enfrenta este mundo decadente que no respeta a nada y a nadie de la única manera que se le ocurre, atesorando joyas de la literatura, llenándose de toneladas de libros que lo sacan temporalmente de un mundo asesino que aplasta todo. Pero requiere algo más. Las letras y lo más selecto del pensamiento universal no son suficiente. Requiere algo más tangible, el alcohol, que lo tiene anestesiado, y así poder realizar su actividad destructiva. Hasta que, como era esperable para el tirano, eso no es suficiente. Porque nunca nada será suficiente. Y se le exige ser más productivo, menos sensible, y lo desean primariamente irracional. Al no lograrlo, sufre lo que para él es la humillación máxima. Trabajar manipulando papel en blanco, sin alma ni pensamiento. El terreno virgen para que se llene de miasmas. El final, su muerte, es esperada de un modo u otro, pero no de la forma en cómo ocurre. Es un libro desolador y atascado de impotencia y nostalgia. Frase robada, Bernardo Esquinca. La verdad suele encontrarse en los lugares menos pensados. Bonus track.
celos. Felipe Garrido. A Ruth la hicieron feroz los celos. Lo descubrí mucho después. Ella sabía cuánto había yo amado a María. Todos lo sabían. No había forma de negarlo, ni olvidarlo, ni disimularlo. Aunque yo nunca hablara de ella y hubiese guardado sus fotos y dejado de usar la ropa que ella me había comprado. Ahora que estábamos casados, Ruth fue envenenándose. Comenzó por exigir que no hubiera ningún rastro de María. Y ella en persona se encargó de hacerlo. Un día la sorprendí quebrando, minuciosamente, un juego de copas. «No me gustan», me dijo. Cambió muebles, cuadros, cortinas, pintó la casa con saña, taló el liquidámbar porque creyó que María lo había plantado. De nada servía negarlo, ni recordarle que María había muerto 6 años antes. Me despertaba frenética. «Está soñando con ella»,